Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos y aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid de Onda Madrid peleando con el reto de agudeza visual de Carlos Honorato, que hoy ha colgado tres edificaciones muy rarunas.
Sí, raras son.
Bueno, hay una que es bastante vulgarcilla, edificio oficial.
Vale, sí. Del montón, sí.
Yo lo último que voy mirando por la calle son edificios.
Bueno,
de oficinas,
pero es curioso porque hace ahí como un chaflán así un poco especial. Bueno, en fin, no tiene nada, pero había que poner algo.
Vale.
Tenemos un depósito de agua, que es la opción A, la opción B, que es un edificio de oficinas, y la opción C, que es una gasolinera de estilo modernista.
Bueno, y hoy de lo que se trata es de averiguar cuál no está en Madrid.
Eso es, cuál no está en Madrid y hasta el momento ya hay pelea, como
a
lo
ver,
sabíamos.
Bien.
La opción más votada es la A, con el 39%. Hay un 39% de nuestros oyentes que creen
no ha visto el copón este
que este copón
su
no lo han visto nunca.
Vale,
o
bien.
El cáliz o lo que sea,
sí.
Que es un depósito de agua, vuelvo a decir.
Sí.
Y luego hay un empate entre la opción B y la opción C con el 30%.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Sí.
No está mal.
Ya la cosita. Y están todos muy cerca en votos. Así que desde esta hora y hasta la 1:05, ya te digo yo que hay pelea.
Bueno, pues hasta el 1:05 seguís teniendo tiempo para entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, mirar detenidamente, buscar indicios si no conocemos ninguno de los tres edificios.
Claro.
Y decidir cuál de los tres no está en Madrid. Votamos y a la 1:05, como decimos,
la solución.
Pues sabremos a ver cuál de los tres realmente no está en Madrid.
Eso es.
Muy bien.
Pues ya está, ya tengo mi trabajo hecho hasta la 1:05.
Bueno, a seguir currando, compañero. Venga, hasta luego.
Tal vez, quizá, viniste para quedarte aquí, tal vez. Quizá te fuiste y no te marchaste de mí, tal vez no habrá canciones para curarme de ti, tal vez, quizá, no sé. Prefiero extrañar, prefiero volver, volver a extrañarte una y otra vez, a jugar a olvidarte, yo no puedo olvidarte. Prefiero llorar, prefiero perder, prefiero ser ciega, no volverte a ver, ya no quiero buscarte, yo prefiero encontrarte. Necesité un día para oír tu nombre.
Bueno, pues todos preparados para que el próximo domingo veamos de nuevo a Edurne sobre un escenario. Será en la sala Joy Slava y con esta actuación comienza una gira que llega después de 5 años de ausencia. Edurne, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy contenta de hablar contigo y supongo que tú muy contenta de volverte a reencontrar con tu público.
Sí, muy contenta, con muchísimas ganas. Ya solamente falta una semana para empezar esta gira de catarsis. Y como tú bien decías, que hace muchos años que no subo al escenario de gira con mi banda, mi música, y sobre todo con ese público que me lleva acompañando años y muchos que vienen de nuevo. O sea, que tengo muchas ganas de volver a vivir esa magia de los conciertos.
Fíjate, vamos a ver sobre el escenario a una Edurne que ha madurado mucho, porque en 5 años han pasado muchas cosas. Fíjate, sí, tú has pasado la pandemia, tú has sido madre. Es decir, cosas muy importantes que han sucedido a lo largo de tu vida y que van a tener reflejo, porque entre otras cosas vas a interpretar algunas canciones que tienen que ver con alguna de estas circunstancias, ¿no?
Totalmente. Mira, este último disco, bueno, la gira y este concierto en concreto también de este domingo, sobre todo van a predominar los temas de este último disco. Para mí este último disco es el más personal, precisamente por lo que tú dices, son canciones muy personales, son canciones que cuento muchas historias, hablo de mi pareja, hablo de mi hija, por supuesto, porque ahora mismo para mí es una fuente de inspiración tremenda, y aunque canto canciones antiguas, pero es verdad que va a ser muy especial, porque es la primera vez que las voy a interpretar en directo con mi banda, y no te digo yo que no vaya a echar alguna lagrimita, seguro.
Sobre todo cuando cantes esto que estamos escuchando.
Sí. Así poder describirte las cosas buenas del mundo hasta que vuelva a vestirte, pero si duermes mi vida, seré por siempre contigo.
Bueno, ahí está Yanahí, que es la protagonista de la canción, porque se llama, entre otras cosas, como ella, ¿no? ¿Cómo tenemos la niña preciosa, me imagino?
Bueno, la peque está, pues fíjate, ya ha pasado un año que ni me he enterado. Fíjate. Y la verdad que ahora está en una época que es que te partes de risa. Yo me la como, porque es que está muy graciosa, está descubriendo el mundo, es preciosa, le encanta la música, que para mí es una de las cosas que, vamos, que más me motiva, porque es verdad que se sabe la que le gusta, las que no, ya está empezando a bailar, ya se le mueven las rodillas, digo, ay, qué alegría. Pero es verdad que para mí ahora mismo es mi vida entera, o sea, es que no sé cómo podía estar tanto tiempo sin ella, que esto es una frase que he escuchado a todo el mundo, digo, ahora la entiendo perfectamente.
Bueno, Yanahí, que ya empieza a moverse, mira que si no sale futbolista, Edurne.
Pues también, oye, yo mira lo que quiera hacer, ya te digo que también ha salido con buenas manos para ser portera, ¿eh? O sea, que tiene la mano grande.
Bueno, mucha ilusión, me imagino, con esta sí, con esta gira que estás a punto de empezar. Y mucho nervio también, me imagino, ¿no, Edurne?
Bueno, después de tanto tiempo, porque al final, entre unas cosas y otras, en que yo también pasé una época de relax, luego han pasado tiempo hasta que he vuelto a sacar el disco. Cuando justo saco el disco es una pandemia, que no podemos hacer conciertos, he tenido que ir posponiendo un montón de fechas y tengo nervios, pero tengo muchas ganas e ilusión. Los nervios siempre están, porque al final yo antes de subir un escenario tengo esos nervios que creo que significan que quieres hacerlo bien, que te importa lo que estás haciendo y tener ese respeto también al escenario. Pero son unos nervios muy bonitos y muy buenos. O sea, yo estoy deseando de verdad que llegue este domingo.
Bueno, para enseñarnos esa catarsis, que me imagino también que es una declaración de principios. Decía yo que hemos pasado muchas cosas. Sí. Tú personalmente también has pasado algunas muy importantes que tienen que ver con tu vida personal, pero luego también con tu vida profesional. Porque en este disco lo haces prácticamente todo.
Sí, pues mira, de ahí también el hecho de elegir la palabra catarsis, que yo creo que de vez en cuando en nuestra vida, aunque pueda dar un poquito de miedo y sea muy arriesgado, creo que merece la pena pasar por ese riesgo. Yo por lo menos en mi caso ha sido así, estoy feliz porque ha sido la primera vez que he tenido libertad plena en poder, pues desde la composición de los temas, el diseño del disco, ahora el crear toda la gira, tener esa libertad 100% para poder hacer realmente lo que yo quiero hacer, que estoy muy orgullosa de mi carrera, pero es verdad que ahora sí que me siento plena, en plena libertad para poder hacer lo que quiera. Sí, sí.
Cantas como madre, cantas como mujer y cantas como mujer enamorada también, pero sí, también ¿no? reivindicando esa parte feminista que no todo el mundo identifica contigo. Fíjate, Edurne, porque a ti te ocurre algo que les ocurre a algunas mujeres, que eres muy guapa, que siempre vas impecable, por ejemplo, y siempre me sigue quedando como esa especie de prejuicio, ¿no? Si una mujer se arregla, si es guapa, si se cuida, si siempre intenta presentarse de la mejor manera posible, parece que es una mujer florero.
Sí, bueno, aparte también en mi caso, también tengo una pareja futbolista, que vive muchas cosas, pero parece que por cuidarse, yo creo que al final cada una tiene que hacer lo que ella quiera, no porque tú te cuides más o menos, eres más o menos, ¿sabes? Que cualquier otra mujer o te tiene que juzgar tanto. En mi caso, sí es verdad que también lo de la imagen y demás, he tenido como que estar siempre demostrando más. Parece que una chica mona o que se arregla o que es guapa o que parece que es florero o que no lo es, tiene que estar demostrando que aparte de todo eso también es una mujer independiente, con personalidad propia, que trabaja y hace sus cosas como ella quiere. Pero sí es verdad que es una lucha que aunque yo tampoco he estado, o sea, siempre lo he defendido, pero es verdad que a lo mejor la gente no me identifica tanto con eso, pero la vida que yo he vivido también es para escribir, no un libro, una trilogía de las cosas que te voy a contar machistas que he tenido que vivir y que se siguen viviendo, por desgracia, a día de hoy.
Bueno, en el aspecto profesional, tu carrera ha sido meteórica, Edurne. ¿Te has desprendido del apellido de Edurne de Operación Triunfo? Que eso es muy importante. Eso sí que es un triunfo, ¿eh? Porque muchos compañeros siguen siendo fulanito de Operación Triunfo. Sí. Tú ya dices, Edurne, y nadie... te pone ningún otro apelativo para intentar explicar quién eres.
Sí, es verdad, es verdad. Yo, mira, además me siento muy orgullosa de haber pasado por Operación Triunfo. Yo siempre lo he dicho, para mí ha sido mi plataforma y que gracias a este programa pues tuve la... me dio visibilidad para que una discográfica se fijara en mí y quizá poder empezar mi carrera sin dejar de trabajar, que parece que a pasar por Operación Triunfo tienes todo hecho y al contrario, tienes que trabajar mucho. Pero es verdad que la vida pues me ha ido dando oportunidades, me ha dado muchísimos trabajos y es verdad que ya como que la gente es lo que tú dices, que no es Edurne de Operación Triunfo, sino puede ser Edurne la Eurovisión, Edurne la del musical de Gris, Edurne la de Got Talent o Edurne simplemente Edurne de por la música, ¿sí? O sea que al final sí que... Sí, es verdad que, pero la Operación Triunfo ya te digo, o sea, yo no lo tomo como una cosa negativa, ¿eh? O sea, no me importa que la gente me recuerde por Operación Triunfo, pero es verdad que ha habido muchas, muchas cosas que al final he ido difuminando de que suene Operación Triunfo. Hay gente que me dice, ostras, que no me acordaba que habías estado en Operación Triunfo. Sí, sí.
Bueno, conseguir que la gente olvide esto es un mérito, ¿eh? un gran paso en, sí, sí, en tu carrera. Por cierto, Edurne, no me queda más remedio y te lo tengo que preguntar. No sé si, seguro que sí, te has enterado de las declaraciones que hizo Rosa de Operación Triunfo.
No he visto, pero la verdad es que he leído un poco por encima, sí. Pero no sé exactamente qué es lo que ha dicho.
No lo pasó bien y ella considera que hubo mucha gente que se aprovechó de sus circunstancias, pero eso me imagino que va en cada uno también, ¿no?
A ver, es que cada uno vivimos una experiencia, ya te digo, que aunque todos vengamos de un programa de televisión, claro, depende de cada uno, la vida es que es muy diferente, pero es que no quiero entrar porque no sé exactamente qué es lo que ha dicho, pero evidentemente para cada uno es una experiencia diferente y la vida pues a algunos le va de una manera, a otros de otra y sufren diferente tipo de cosas, ¿sabes? No me quiero meter mucho, pero bueno, que la mando un besazo enorme a Rosa, no sé qué es lo que le habrá pasado, pero que es tremenda, que yo la admiro muchísimo como persona y como artista y que adelante con lo que le haya pasado, que no pasa nada, la vida son dos días.
Bueno, Edurne, vamos al concierto de Joey Relava, que da el pistoletazo de salida a esa gira de Catarsis. ¿Qué es lo que vamos a ver en el escenario? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes adelantar un poquito?
Pues mira, sobre todo yo quiero que la gente venga a pasarlo muy bien. Quiero que venga con los amigos, quiero que venga con la familia. Voy a cantar sobre todo estos últimos temas de este disco, pero voy a hacer pues un poco un remember de pinceladas de canciones de otros discos y sobre todo muy buena música. O sea, tengo mi banda que es maravillosa. Es un ratito, pues ya te digo, para pasarlo bien, para desconectar de los problemas, para intentar olvidarnos un poco de toda la pandemia y todas las cosas. Y que disfrutemos, que cantemos y que bailemos, que es lo que más me importa, que la gente se lo pase muy bien.
Bueno, te voy a hacer una pregunta que es muy machista, porque esto no se lo preguntamos a los hombres, pero ¿qué vas a hacer con Yanai mientras estás de gira? ¿Te la llevas contigo?
Pues lo tengo que mirar, la verdad, como empiezo, todavía tengo una semana para pensarlo, los conciertos que sean aquí en Madrid, como es el caso de este domingo, no tendré problema, pero luego los demás depende, porque si no tengo mucho tiempo tampoco para estar con ella, sufro yo más de saber que está ahí y no puedo estar con ella, entonces también tiene unos abuelos que están encantadísimos de quedarse con ella, de disfrutarla, así que quizá también para ella, que todavía es muy pequeñita y no es consciente de las cosas, cuando crezca un poquito más y ya sea más mayor y se dé cuenta, pues yo creo que ya sí que me la llevaré. De momento, como voy, puedo volver a casa al día siguiente, no va a ser tan duro.
Oye, Edurne, ¿cómo te preparas para una gira como esta que vas a empezar? Tú eres una mujer deportista, eres una mujer que te cuidas, pero no sé si una vez que ya se fija la ficha de una gira, bueno, pues haces algo especial o pones más énfasis en alguno de los aspectos de tu vida para estar bien preparada, porque es una matada, ¿eh? Una gira es una matada.
Sí. Pues mira, físicamente hay que estar siempre bien preparada, tanto como si bailas como si no, porque al final se convierte en una hora y media que estás quemando mucho, que estás, pues eso, yo siempre además en los camerunes me gusta pedir para cuando termine chucherías, que tienen mucha azúcar, que me encantan, es como mi regalo, sí, cuando termino de actuar y de cantar, me pongo ahí tengo mi manjar ahí, que son las chucherías, para que el azúcar que tiene las chucherías me dé un poco de subido y un poco me regalo porque me encantan, pero sí es verdad que físicamente hay que estar potente y luego el descanso, el dormir bien tus horas y hidratarte bien para las cuerdas vocales, eso es que de hecho, mira, estoy de los ensayos que ya me estoy notando un poco la voz, digo, bueno, tengo una semana para recuperarme 100%, pero el descanso es fundamental y yo que soy muy dormilona, hay que aprovechar, sí.
Bueno, en este caso que vas a ser protagonista absoluta porque los temas que vamos a escuchar, los has compuesto tú, has producido, los has editado y demás. Claro, si hablamos de vestuario, ahí sí que no me tiene en mano nadie más que tú.
No, sí, sí, a ver, tengo un estilista que me ayuda, que es maravilloso, pero sí es verdad que estoy metida en todo, ya te digo, o sea, evidentemente lo que tú dices, está metida en todo y listo, no voy a estar en lo de la gira, o sea, todo, la escenografía, el orden de los temas, con los músicos, tal cual, tengo un director musical también, pero me refiero que al final me gusta estar en todo, porque somos nosotros los que estamos haciendo un escenario y tenemos que estar tranquilos y seguros de que lo que estamos defendiendo pues es lo que nos gusta.
Bueno, el próximo domingo tenemos una cita en la sala Joy Eslava con Edurne, que ya se ha colocado como número 2 en ventas. Cuidado, que sí, ahí estamos pegando fuerte y hay que mantener el listón alto. Bailaremos contigo, Edurne, el domingo, y soltaremos a lo mejor también una lagrimita cuando le cantes a Yanai. Así
yo
que
seguro, a ver si la puedo terminar de cantar. Ese es mi reto de este domingo.
Seguro que sí, la profesionalidad por encima de
sí,
todo.
Es verdad,
Edurne,
es verdad.
Que tengas muchísima suerte. Muchas gracias
muchas
por estar
gracias.
Con nosotros. Nos vemos en la sala de Yoyeslava. ¿Qué hora, por cierto?
Pues, ay, me has pillado ahora, porque no lo sé, no sé si a las 8 o a las 9. Creo que es a las 9, ¿eh?
Bueno, por si acaso, por estar hasta a las 8 la puerta tampoco nos pasa nada.
Exacto. Lo que es pasar la tardecita y 8 por si acaso. Ir con tiempo.
Bueno, yo me llevaré una bolsa de. Yo también soy fan de las chuches. Me llevo una bolsa de chuches y luego las compartimos después del concierto.
Eso es. Nos intercambiamos en las chuches.
Venga, un besazo, Edurne.
Oye, muchas gracias. Un placer enorme. Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Chao.
Que se cumplen los sueños porque te soñé. Pasaré una vida escuchando tu nombre. En esta canción que nunca olvidaré. Hace 9 años y aún recuerdo dónde me diste aquel beso por primera vez. Tal vez, quizá, lo sé, ya te encontré.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Cómo sería hablar en Marte? ¿O cómo se reproducen los pulpos? Bueno, son preguntas que nos hacemos todos los días los seres humanos, no, pero a lo mejor nos las hemos hecho alguna vez. Y para resolver las dudas que nos puedan generar, aquí tenemos esta sección de los lunes que hemos titulado A Ciencia Cierta y que mantiene con mucha gracia y con mucho salero Lorena Sánchez, que venía diciendo, no sé si voy a aburrir al personal. ¿Qué vas a aburrir, Lorena? Muy buenos días.
Voy a hacer todo lo posible por no hacerlo. ¿Y por qué? Porque abandero que la ciencia es divertida.
Oye, perdona, entre la gente aburrida de este estudio que antes nos comentaba Sergio Martín Romón, no aparecen los científicos, ¿eh? No. Hay que ser contable para ser aburrido. Que me perdonen los contables que sean una juerga. Pero según este estudio de la Universidad de Exeter, los contables están... Ser contable ya es un... Ya es tener una papeleta.
Yo vi el otro día uno que era muy bueno, y si quieres lo comentamos otro día, que era el titular era... ¿Estudiar economía te hace mala persona?
¿Así?
¡Ah!
Pero por favor, no. En estos momentos la facultad entera empieza a salir gente por las puertas y por las ventanas. Y dicen, no quiero ser mala persona. Bueno, vamos con los temas que nos propones, y uno de ellos es cómo sería hablar en Marte. Pues pero mira, ¿cómo se te ocurre esta?
Se me ocurre a mí sola, te lo aseguro.
Por Dios.
Eso tiene que ver con un notición de máxima actualidad.
¿Ah, sí?
Queridos oyentes.
A ver.
Sí, tiene que ver con Perseverance, que no sé si lo recuerdas.
Sí,
es un rover del que seguro que has hablado.
Ahí está,
aquí.
Sí,
que anda,
sí,
por Marte ahí vagando y haciendo sus cositas. Pues sí, a este Perseverance le han puesto algo que no habían puesto nunca antes, que son un micrófono. Son micrófonos.
Sí.
El Perseverance le han dado además la capacidad de tener unos láseres, que a mí me parece, son escenas maravillosas, o sea, un rover en Marte con un láser que vaporiza la roca.
Madre mía.
Y entonces en esa lo que ha ocurrido es que al vaporizar la roca ha generado unas ondas de sonido que han recogido los micrófonos y han visto cómo se propaga el sonido en Marte.
¿Y cómo se propaga?
¿Qué han encontrado? Que se propaga más lentamente que en la Tierra a 20 grados de temperatura, porque sabes que el sonido se propaga distinto según la temperatura de la temperatura del ambiente. Si alguna vez has hablado, que seguro que lo has hecho debajo del agua.
Sí, claro.
¿Has visto?
¿Quién no ha hecho la prueba?
¿Has visto
con
que
la
el sonido
absurda? Pero lo hemos hecho todos.
¡Hola! Pues el sonido tarda mucho más en llegar, porque la onda sonora tarda más en recorrer ese medio. En Marte va mucho más despacito, porque tarda más en el ambiente marciano, tarda más la onda sonora en llegar. Pero ocurre algo que es lo mejor.
A ver.
Y es que las ondas de los sonidos graves y de los agudos viajan a velocidades distintas. ¿Qué significa esto? Significa que los tonos agudos te llegarían antes que los graves.
¡Uy, qué lío!
Ay, imagínate. ¿Quién utiliza los tonos en su modo de hablar? Los chinos. Los chinos, que no sé,
¿verdad?
Si sabes, seguro que sí que
hombre,
lo sabes.
Que sí lo sé.
Una sílaba china no solamente se pronuncia con un tono, se pronuncia en tonos distintos y significa cosas distintas. Es decir, que si viviésemos en Marte y quisiéramos comunicarnos...
¿Con un chino?
¡Compra el pan! Y es decirle a tu hijo, ¡compra el pan! Eso te olvidé. ¿Ah? Tendríamos que inventar casi una nueva forma de hablar que tuviera en cuenta los tonos para que le llegue en tiempo y forma a tu hijo, ¡compra el pan! En el momento en que te vas a comprar el pan en Marte, que habrán tenido que cambiar muchas cosas.
Muchas, afortunadamente.
Pero todo esto ocurre en lo que han visto en un primer momento de cómo se transmite la onda de sonido en Marte. No nos va a pasar, esto no nos va a pasar.
Hombre, nos pasará, pero nos pillará a ti y a mí un poco mayores, seguramente.
Nosotros no vamos a envejecer jamás.
Nunca.
Aquí vamos a estar en el año 330.000.
Pero aprenderemos a hablar o todo en un grave o todo en agudo, para que llegue todo al mismo tiempo, porque como vayas combinando otros graves con agudos, los agudos llegan antes, llegarán unas sílabas antes que otras.
Claro,
un lío.
Eso es lo fascinante de la noticia, en cómo tendrías que inventarte ese idioma, que como sabes cómo han evolucionado las lenguas y los idiomas, y nosotros, nuestra especie, es muy capaz de estas cosas, es la experta en idiomas, pues inventaríamos un idioma que utilizara todas estas circunstancias marcianas.
Bueno, que tendría más éxito que el esperanto, por ejemplo. No, ha tenido muy
eso
poquito.
Sí, que es viejo,
sí, una pénica. Bueno, ¿qué les pasa a los pulpos?
Bueno, Máxima actualidad de nuevo.
También,
Valle,
a
por
ver,
supuesto.
¿Qué ocurre con los pulpos? Yo ajena al mundo.
Ajena al mundo.
Completamente.
¿Qué les pasa a los pulpos?
No tengo ni idea.
Sí que sabes que cuestan un pastizal. Que es muy, cuesta muchísimo comer pulpo. O sea, la
sí,
carne,
sí,
comer
sí, es muy caro.
Cuesta mucho. ¿Por qué? Sí. Porque es muy complejo y no se ha conseguido hasta ahora reproducirlos en cautividad.
Ahí va.
Muy complejo. De hecho, un instituto de investigación español es el que tiene una patente porque ha conseguido reproducir pulpos en cautividad. ¿Esto qué hace? Que los puedas reproducir en granjas
claro.
de pulpo.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? ¿Por qué es tan de máxima actualidad? Porque dicen los defensores de los animales, ojo en qué condiciones vas a tener pulpos que son uh-huh. seres sintientes. O sea, ya no solo porque sean muy inteligentes, sino porque
sí.
son sintientes. Bueno, esta es la actualidad. Por
ah,
ahí.
Pero sintiente también es una trucha y ahí las tenemos.
Es que hay una cosa muy compleja en esto de los estudios científicos porque dicen que no es lo mismo sentir dolor uh-huh. a recordar que sientes dolor.
Ah.
Y o sea, hay algunos uh-huh. experimentos que han hecho con cangrejos de mar, y yo siento ponerte estos ejemplos,
sí.
pero han hecho algunos, ¿no? Y también con peces, ¿eh?
Ajá.
Los que les aplican descargas cuando están en determinada cuevita
y el
cangrejo recuerda en esa cueva duele y no entro.
Ya.
Esto ya vamos un poco más allá de que haya transmisiones nerviosas, pero bueno, es complejo decidir, y más nosotros que somos carnívoros y comemos uh-huh. vacas y comemos ovejas
todo.
Y comemos de todo, pues es complejo decidir qué hacer, pero sí que se plantean cómo va a ser las granjas que acojan la reproducción en cautividad de los pulpos.
Oye, ¿por qué es tan difícil reproducir a los pulpos en cautividad?
Esta es la clave y esto es lo que realmente es fascinante. Es una reproducción muy compleja la de los pulpos. Para empezar, tienen una en la vida. La hembra muere después de una única puesta.
Pues vaya.
Sí, ¿por qué muere? O sea, para empezar... hay que imaginarse el cortejo lleno de esos colorines, estos que tienen los pulpos para
sí,
camuflarse, el
sí,
cortejo
sí.
y demás. El macho, el pulpo macho, tiene un brazo, uno de sus tentáculos,
sí.
es ahí donde tiene sus paquetes de espermatozoides y ese tentaculito es el que introduce
sí.
en una glándula de la hembra y ahí le deposita su paquetito de espermatozoides. Sería como la vagina de la pulpa.
Sí.
Ahí recoge los huevos, los paquetes de huevo. La pulpa no se queda solo con eso. Recoge paquetes de espermatozoides de muchos otros pulpos.
Ah, ya.
Sí, ahí ya sabes que esto lo hacen bastantes especies.
Sí.
O sea que recoge posibles paquetes
sí.
de espermatozoides de distintos machos. ¿Y qué ocurre? Aquí es donde estaba lo complejo, que es lo que han encontrado. La hembra tiene una glándula óptica que es la que controla la temperatura exacta y del agua para poner la puesta de huevos. La temperatura y las condiciones del agua para que sea el momento, y de luz, para que sea el momento óptimo para la puesta de los huevos. Es complejísimo que sea el momento óptimo. Cuando ocurre, la hembra se mete en una cuevita, pone cientos de miles de huevos, y se queda protegiéndolos durante todo el tiempo de desarrollo. ¿Cómo los protege? Los limpia con sus ventositas, les echa con el sifón que tienen de aire, está todo el rato moviendo eso, y no se alimenta.
Ahí va,
no se alimenta.
Pobre.
Claro, entonces hay un momento en que se produce la eclosión de cientos de miles de
huevecillos, claro.
que miden 2 centímetros, tienen mandíbula,
oh.
con dientes, pero es de 2 centímetros, no es nada, y se extienden por el océano, como te digo, cientos de miles, porque mueren montones, y aquí es cuando la hembra muere. Una única puesta. Entonces, todo este proceso reproductivo ha sido muy complejo llevarlo a una granja de pulpos. Aún no han empezado, están en ello, tendremos pulpo, porque ya sabes que la mayor parte del pulpo que comen no es pulpo. Tendremos, ocurrirá, vamos a tener estas granjas en las que van a reproducirse con el tiempo, en breve. Pero bueno, me parecía bonito contarte que no es fácil reproducirse siendo pulpa.
Pues no, desde luego yo lo que espero es que en esas granjas le den de comer a la pulpa, por lo menos, y no muera al final. Me parece muy triste.
Oye,
muy
no
triste.
Lo había pensado.
Una historia
espérate.
Tremenda.
No, porque yo he visto la imagen y es que no hay pulpa en el... no hay hembra de pulpo en la incubadora. O sea, realmente
Vaya.
Lo que han conseguido es colgar esos huevos en racimo. Moviéndose en las mismas corrientes que reproduciría en el sifón de la hembra del pulpo y claro, finalmente pues van a ser unos vas a comer pulpo huérfano.
¡Ay, qué triste, por Dios! Me parece una historia preciosa. A mí me parece una historia dramática, así que cambio de tema. Oye, ¿por qué ver Netflix o usar el GPS o invertir en criptomonedas genera huella de carbono?
Esto sí que lo has oído alguna vez.
Sí.
Muchas veces.
Bueno, yo he escuchado incluso que si todos dejásemos de escribir con nuestro ordenador el punto final de la última frase que escribimos en cualquier dispositivo electrónico, ahorraríamos no sé cuántas toneladas de CO2 y demás. ¿Pero esto por qué es?
Bueno, es tan la gran explicación es cuántos somos y cuántos datos generamos. Es la gran explicación a todo esto. Pero es verdad que se escucha mucho. ¿Cuánto consumes viendo un atracón 4K de Netflix? ¿O cuánto te consume invertir en criptomonedas? Dices, pero ¿por qué, qué relación hay entre esto y otro? Lo del punto no lo había oído, me parece una metáfora preciosa. Porque finalmente es la cantidad de miles de millones de puntos que cada uno generamos, que la humanidad, que Occidente, que todo lo que usamos en ordenador generamos a lo largo del segundo, del minuto, del día. Si te haces un poco, si te planteas qué hace un GPS, la cantidad de datos que recoge para decirte que hay un atasco, está recogiendo los datos a tiempo real de cientos de coches, de miles de coches en tu zona, más todo lo que tiene acumulado. ¿Qué ocurre con todo esto? Que voy al grano, que me enrollo. ¿Qué ocurre con todo esto? Estos datos tienen que procesarse. O sea, estos datos, todos estos datos que cada uno, que todos los millones de personas que somos en el mundo generamos a un tiempo, se procesan. ¿Y dónde se procesan? Pues existen, igual que existen las macrogranjas que tanto denunciamos, existen macrogranjas de procesadores, que existen en principio 6 controladas en distintos continentes. Esas macrogranjas de procesadores, Eli, son kilómetros, kilómetros de
ordenadores.
De ordenadores. Kilómetros, que son los que realmente mantienen la nube, esa nube con datos. Son los que realmente mantienen la nube. ¿Sabes el consumo energético que tiene eso?
Ni idea.
Pues mira, te digo una comparación que había aquí que me parecía interesante. A nivel global, la energía necesaria para abastecer los nodos de computación se estimó en 205 teravatios hora en el 2018. Para que te hagas una idea, este valor supone el 1% del consumo mundial de electricidad en el 2019. Es el equivalente a la demanda total de un país medio como España, que son 249 teravatios lo que se consumió en 200 en el 2019.
Pues una auténtica barbaridad.
Claro, es que es una barbaridad. Por eso hablan ahora de la huella digital, de nuestra de la huella de carbono de nuestra vida digital, que tenemos que empezar a hablar de ella también. O sea, ya no solamente vamos a quedarnos en casa.
A mí no me da para tanto.
Documentales de pulpos, que es la
mejor. Yo creo que sí. Yo creo que con el dato del pulpo me he quedado con todo lo demás. En fin, yo por si acaso ya en mis correos hace mucho tiempo que no pongo el punto final.
¡Ay, qué buena idea!
Desde que lo escuché, digo...
Claro, pues yo... Claro, lo que tengo mucho más en cuenta ahora es todo lo que se queda abierto en el móvil, pues quitarlo, todas las aplicaciones, cerrarlas, porque es cierto que somos muy poquito, pero es como las hormigas, ¿no? Al final somos como un ejército de hormigas que en conjunto pues generamos, bueno, lo vemos con lo del desabastecimiento en los supermercados, que parece una tontería, pero que de pronto en masa nos cargamos un planeta.
Pues tienes toda la razón. Lorena Sánchez, que la semana que viene, el lunes, aquí te espero de nuevo, a ciencia cierta,
aquí
¿no?
Aquí estaremos.
Perfecto, gracias.
Gracias
hasta
a
luego.
Ti, un besito grande.
¿Sabías que...?
En la iglesia de San Ginés de Arles, en la calle Arenal, hay un gran cocodrilo disecado. Lleva allí desde el año 1522 y fue regalado como esvoto por el aposentador Alonso de Montalbán. Fue este un funcionario al servicio de los reyes católicos y el regalo fue en agradecimiento a un suceso milagroso que había vivido en las Américas cuando se disponía a regresar a España con su mujer y otros españoles. Suceso que tuvo llegar cuando, al llegar el grupo a Portobelo, empezó a perseguirles un enorme cocodrilo. Por tres veces le dieron esquinazo y por tres veces apareció de nuevo. Desesperados clavaron rodilla en tierra y pidieron auxilio a la Virgen. Cuentan las crónicas que en ese preciso momento se desprendió la rama de un árbol y cayó encima del reptil, matándolo en el acto. El aposentador agradecido se trajo a España el cuerpo del reptil para entregarlo como esvoto.
el partido de la onda con el deporte madrileño.
Es difícil, pero no imposible.
Este miércoles, desde las 6:30 de la tarde en Onda Madrid, seguiremos apoyando al Real Madrid femenino en la Champions, en su sueño europeo.
Ya en la ida le dieron un susto a las actuales campeonas de Europa, el Fútbol Club Barcelona.
¿Por qué no dar la campanada en el Camp Nou?
David contra Goliat.
Sonido Onda Madrid.
Del Planeta R llega como todos los lunes Rubén Ruiz para contarnos lo que más le ha llamado la atención. No, esto lo hace los viernes. Los lunes viene a contarnos su ranking, ese ranking en el que pasan el fin de semana en el Planeta R. Donde no sé, por cierto. Hola Rubén.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Habéis cambiado la hora en el Planeta R o no?
Sí, a las 3 eran las 3 y 5.
Ah, mira, muy bien.
Estoy muy trastornado, la verdad. Esos 5 minutitos.
¿Tienes un lag?
Los noto mucho. Sí, sí.
Extrañísimo. Bueno, habéis hecho ranking, me imagino, ¿no? A pesar de todo.
Sí, pero tengo un problema importante.
¿Qué te pasa?
Pues que traía el chiste aquí, traía los mejores chistes sobre Will Smith.
¿Qué me? ¡No!
Ya, claro. A ver quién es el valiente que lo hace.
¿Y o sea, tú por qué has hecho eso?
Yo no voy a hacer la sección, voy a poner un disco.
Pero no tiene nada de pulpos o no sé. De...
También traía los mejores pulpos, pero me lo han reventado la sección, Lorena.
Madre mía. Bueno, yo creo que podemos quedarnos con Will Smith. No, no sé.
Bueno, mira, voy a...
Está lejos, no te va a dar un plastazo ni nada.
Voy a improvisar. Y teniendo en cuenta lo mucho que os admiro, a Honorato, vale, a ti, a todos los que hacéis Onda Madrid, voy a hacer un ranking. Sobre periodistas, porque si me voy a mudar al planeta R, claro, o sea, si me voy a mudar al planeta Tierra, en el planeta R ya vivo, necesito una profesión, claro, y creo que la de periodista es buena opción. Así que he estado documentándome y conociendo mejor la industria, ¿vale? Del periodismo.
Vale.
Con ellos he hecho un ranking, empezando por Toñi Moreno.
Bueno,
¿qué he aprendido de Toñi Moreno, diréis?
Sí.
Pues ella me ha enseñado que conviene escuchar con atención a tus entrevistados, sobre todo porque a veces te haces una idea de algo que luego no es.
Ya,
y, claro, si no estás escuchando a tu entrevistado, pues no corriges a tiempo.
Vale.
Hola, soy Ariadna.
Hola, Ariadna, ¿de dónde llamas?
De Getafe.
Encantada de hablar contigo. ¿A qué te dedicas?
Soy estudiante.
¿Y qué estudias?
Pues traducción e interpretación.
Vas a ser la mejor actriz del mundo.
Bueno, realmente es de idiomas, pero bueno.
Oye, ¿a qué personaje te gustaría interpretar?
Me gustaría interpretar a una presentadora que presta atención a lo que digo, Toñi. ¿Vale? No, a ver, verás, Toñi, la verdad es que ella sí, sí se quería apuntar a arte dramático. De hecho, se apuntó y empezó a sospechar en tercero cuando vio que allí lo único que hacían era leer textos en inglés.
Digo,
esto cuando se hacen las pelis y el teatro. Bueno, ¿te imaginas que entras en la facultad de traducción, en interpretación, y un flipado allí en plan, ¡voto a Bríos, Pardiez! Diciendo, no, que esto no va de eso, que esto va de traducir inglés. ¿Qué decís, comendador? Bueno, en fin. Claro, a ver, que estamos hablando de escuchar, y si hay un maestro en esto relacionado con el periodismo, ese es José Ramón de la Morena.
Hombre.
Que también se hizo un lío preguntando por la profesión de un oyente. Por eso ocupa el número 2 en mi ranking de periodistas.
¿Y en qué trabajas, Nacho?
Yo no trabajo, José Ramón. Yo soy invidente.
Anda, o sea que adivinas, No. Ah, pues entonces tú tienes que saber quién va a jugar al final.
Coño, qué invidente, no vidente, José Ramón.
¡Ay, por
José
Dios!
José Ramón, no la líes, José Ramón.
Por Dios.
Perdona.
No,
vidente no era, desde luego, porque si pudiera ver el futuro no hubiera llamado a tu programa a que le faltases, José Ramón, ¿vale? José Ramón, por cierto, no lo vio venir, ¿vale? Haciendo chistes aquí sobre ver.
Madre
bueno,
mía.
O como diría un estudiante de interpretación, ver o no ver. Ahí el dilema. Bueno, lo he dicho antes, cuando entrevistas a alguien es muy peligroso dar por sentado cosas, por muy obvias que te parezcan, porque por una tontería de nada, se te tuerce la entrevista.
¿Qué prefieren ustedes? ¿Una mujer con buenos sentimientos o que se mueva bien en la cama?
No.
Yo prefiero un hombre.
Ahí lo tenéis, prefiero un hombre. Muy bien, ir a preguntarle ahora qué mujeres le gustan a un gay. Muy bien, lo próximo es preguntar en la sede de Esquerra Republicana cuál es su parte favorita del himno de la Legión, ¿vale? Os va a salir muy bien el reportaje. Número 4 de nuestro ranking. Se lo voy a dar a este reportero de Amigas y Conocidas, el programa de La 1, que prometió a una persona a la que iba a entrevistar, ¿vale? Ellos querían entrevistarla, querían el testimonio de esta persona y le dijeron, no te preocupes que si tú quieres conservar el anonimato, nos encargaremos de que permanezcas en el anonimato.
Estamos con Loli, precisamente, que es una de las afectadas por este ruido de las discotecas. Me has dicho antes que no querías hablar a cámara, por eso me he colocado delante de ti, para que no se te vea. Tú te has tenido que ir de tu casa, ¿verdad?
O sea, estamos viendo, Borja.
¡No! Pues muy bien, dice Borja. No, muy bien, no. Fatal, como el culo. O sea, no quería salir la mujer en la tele y te ha faltado repartir flyers con su foto. Diciendo, está en la 1. Estaba el cámara detrás partiéndose de risa cuando dijo el reportero, de hecho, por eso te estoy tapando, se escuchó al otro decir, o no. Tampoco demos por sentadas cosas. Esa mujer ya no se fía de nadie de la tele, obviamente, no, claro. Ve a Piqueras en las noticias y piensa, eso lo dices tú. No me creo nada. Lo bueno de meter la pata haciendo periodismo es que siempre hay alguien que la ha metido igual que tú, ¿vale? Mm. Incluso antes que tú. Así que aquí traigo otro ejemplo de cómo respetar los deseos de un entrevistado cuando no quiere que se diga su nombre.
¿Os han dado alguna solución o ya habéis perdido todo lo que hay dentro?
No ha venido ninguna asistenta social a preguntarnos qué tal estamos, si tenemos algún tipo de...
¿Y qué va a pasar ahora, Guillermo? ¿Qué va a pasar?
Pues...
José, perdón.
Dios mío, no será en directo. ¿Qué va...
No será en directo, pregunta José. Vale. Perdón, Guillermo. Qué lástima.
Lo peor es que rectifica el nombre. Voy a decir Guillermo y dice, bueno, pues, ¿eh? Pero ya desde el momento que dice, claro, el José detrás.
Bueno, valoremos no lo que ha hecho mal, sino lo que ha hecho bien, porque lo podría haber empeorado diciendo, bueno, al menos no hemos dicho que te apellidas Borbolla Martínez. ¿Cómo? ¿Que seguimos en directo? Pues nada, de perdidos al río, da tu dirección. En fin, que si os dicen en la tele que os van a guardar un secreto, ya sabéis, corred, ¿vale? Corred. Excepto que os lo diga María Patiño.
Ah, bueno.
¿Vale? En María sí pongo la mano en el fuego, en María se puede confiar, María es muy discreta. Si tú le pides a María que no cuente algo, no lo cuenta, ¿vale? Fijaos en el mensaje que leyó en Telecinco.
Hola María, soy Erasmo, el ex marido de Alicia. No. Belén está mintiendo. Ella fue la que me dijo que la representara y yo le dije que no. Le dije que yo no era representante y que ella no estaba preparada para que yo, para representarla.
Bueno.
No
sabe si quiere entrar por teléfono.
No.
No solo se desmayó, sino que le salvamos la vida. Termina el mensaje que quería que guardase esto en la confidencialidad.
Muy bien.
Que no había leído el final.
María Patiño es así, claro. Tú le pones que no cuente algo y no lo cuenta. Es una tumba, vamos. La última vez que alguien le contó algo fue el rey emérito, que le dijo, tengo una cuenta ahí en Suiza. No se lo digas a nadie y nada, ya veis, secreto, no se ha enterado nadie. Y hace poco, de hecho, la vi en Génova diciéndole a Casado, ¿tú sabes que Ayuso tiene un hermano? Y a partir de ahí, pues se lió la que se lió. En fin, y no hablo más de Telecinco, que igual me están espiando. Así que, bueno, un periodista tiene que ser sensible y siempre tiene que saber qué preguntar. Para esto mi ejemplo es Juanma Castaño, porque si Juanma considera que hay que detenerse en una pregunta, se detiene. Sí. Hay veces que estás hablando con un entrevistado y dices, en esta pregunta me voy a detener porque es fuerte lo que me ha dicho. Y si no tienes que detenerte, pues no te detienes. Esto es un fragmento de su entrevista, de la de Juanma Castaño, con Toni Freixa, era candidato a presidir el Barça.
Sí.
Ha dicho el CIS hoy que uno de cada tres españoles ha llorado por culpa de esta pandemia. ¿Has llorado?
Sí, claro. He perdido a mis padres.
¿Quién quieres que gane la Eurocopa?
¡Madre mía! ¡Poca sensibilidad, por Dios!
¿Ha quedado raro?
No, tremendo.
Ver, es verdad que en defensa de Juanma hay que decir que era un test preparado de estos de preguntas y respuestas, pero ha quedado extraño. Claro, le ha faltado muy bien, Toni. Lo de que haya muerto tu padre, genial, pero vamos a lo importante. ¡El fútbol, Toni! O
sea, Dios.
De hecho, espero que no murieran un día de partido, porque vaya faena. Juanma, por favor, sensibilidad, ¿vale? Número 8 de nuestro ranking. ¿Por qué decís cosas los periodistas que no son verdad? Porque os metéis en líos. Os voy a presentar a una reportera que estaba en la playa de Valencia y ella aseguraba que allí, con las restricciones de movilidad por el coronavirus, solo había podido ir a la playa gente de Valencia, ¿vale?
Ah, vale.
Y sí, efectivamente, así era.
Al haber confinado la comunidad valenciana, los únicos que han utilizado esta hermosa lengua de arena han sido los residentes o algunos valencianos que se han movido entre provincias. ¿Pero dónde viene usted, caballero?
Del País Vasco.
¡No! ¡Toma! ¡Efectivamente! ¡No! De los creadores de Vengo del Futuro para traerte Lejía, llega Vengo de Euskadi para arruinarte el reportaje. Señor, por favor, mienta, ¿qué le cuesta? ¡Ahí va la hostia! Pues aquí con el Pachi, de Valencia. De Valencia Centro que venimos, ya está. Y todos felices, la reportera y vosotros. Claro, a ver, es verdad que este señor es como otra gente que parece empeñada en arruinarle la vida a los reporteros. Y si no, fijaos en esta señora de Telemadrid. La mujer había viajado, os cuento, de Madrid al Escorial, en autobús, ¿vale?
Sí.
Y tenía muchas cosas que contar. El reportero le dijo, espere que entramos en directo. Y ella le dijo, vale, espero.
Llega desde la capital, ¿no?
Sí.
¿Desde dónde exactamente? ¿Desde el centro de Madrid?
Sí.
¿Y tiene usted aquí segunda residencia?
No.
Dígame, ¿por qué ha venido hasta aquí?
Porque... que sí.
¡Ah, muy bien! ¡Mía! ¡Qué misterio! Yo soy comisario de policía y la interrogo de oficio, por si acaso, porque estás traficante para arriba, vamos. Está planeando asaltar la Casa de la Moneda con máscaras de Dalí.
Y hay nada peor y
el
que
mayor,
eso.
Claro, de el verdad, mayor misterio de esto. Si no quieres contar nada, ¿para qué te paras con el reportero que te ha dicho que va a entrar en directo? ¿Qué pensabas que te iba a preguntar? La hora. Bueno, pues ya estamos en directo, en Madrid Directo. ¿Qué hora es, señora? Las 9:15. No, hombre, te vas a preguntar cosas de tu vida, lógicamente. Bueno, un buen reportero también, vamos con el número 10 de nuestro ranking, tiene que saber cuándo un micrófono está abierto y cuándo no. Porque, uno, los técnicos de sonido abren muchas veces el micro antes de tiempo,
sí,
¿vale? Y dos, los reporteros son humanos. Y cuando se juntan ambas cosas, no os dejáis momentos como este de la tele canaria cuando estalló el volcán de La Palma, el Cumbrevieja, ¿os acordáis? Nos acordamos todos.
Con intensidad, esos chorros, esa imagen que, vamos, estoy erizado, esa imagen de esos chorros, 5, 6, 7 chorros intensos de material volcánico de lava que vemos, espectacular. Dime, Fátima.
Yo voy a mear.
¡Ahí está!
¡Por favor!
Normal, tanto hablar de chorro, pues estaba hasta yo con ganas de ir al baño. Bueno, ahí lo malo es que luego ya cortaron y nos quedamos con las ganas de saber más detalles. Muy bien.
¿Por qué?
Chorro largo como para apagar el volcán.
¡Por favor, no!
El chorro llegó al mar. En fin, que al menos dio un poco para risas en medio de algo que era muy serio. Por lo menos nos reímos, ¿vale? Bueno, es muy importante también si te dedicas al periodismo, número 11 de nuestro ranking, contar las cosas de forma clara. Un consejo importante, reporteros, elegid palabras que sepáis pronunciar porque hay gente que no lo hace y luego queda regu como le quedó a este compañero de Gol TV.
Con Eden Hazard, con los siguientes partidos, el indescifrable, me lío, indescifrable,
no.
Hazard, no, Zidane, estoy ya... No. Ve-
dilo otra vez.
Indescifrable.
No. Decidme la verdad, ¿vosotros no le hubierais dicho a la segunda que sí, que así era, que estaba bien? Porque... es más fácil cambiarla en el diccionario que esperar a que acierte. O sea, tú juntas a todo el consejo de la RAE, propones el cambio, haces un informe, votan los académicos, se aprueba y este hombre sigue ahí. El próximo reportaje lo hace como con carteles, como el Lobo Actual. ¿Os acordáis que iban sacando carteles en vez de hablar? Pues así. Bueno, también es importante saber todos los detalles de la información que quieres contar. Por ejemplo... tú estás informando de que alguien se ha muerto. Lo mínimo es aprenderte el nombre.
Sí.
Lo digo porque se murió Maradona. Oh. Que entiendo que en catalán se dice también así, ¿no? Maradona.
Sí. Maradona.
Vale. Es que en TV3 lo llamaron de otra forma, ¿vale? Ya os digo que es catalán el momento, pero se entiende.
Ha publicado algunas de las reacciones a la muerte de Mercadona.
¿Mercadona?
Reacciones a la muerte de Mercadona.
La muerte de Mercadona. Se ha muerto, pero nos deja una melodía muy pegadiza. En fin. O, claro, la muerte de Mercadona o en castellano. Han abierto un Lidl, ¿vale? Que puestos a cambiarle el nombre, igual la muerte de Metadona hubiera sido más polémico, en fin. Total, que estaba la mujer dando una noticia trágica, pero pensando en la compra que tenía que hacer después. Esas personas que pueden hacer varias a la vez, no como yo que no puedo pensar y comer chicle, ¿vale? Me lo trago, en fin. Número 13 de nuestro ranking. El equipo de Estudio Estadio estaban poniendo mensajes de los espectadores cuando se les coló uno en el que insultaban al presentador, Juan Carlos Rivero. Ojo a la tensión.
Muchas gracias. Gracias.
Pero ¿cómo es tan
ese no es. Lo quitamos, compañero. Quitamos, compañero. Evidentemente era el siguiente WhatsApp. Sí.
¿Eso qué era? ¿Una gracia?
No, hombre, no.
Una gracia, ¿verdad?
No.
Oye, muy simpático el señor espectador. Cualquier día le invitamos que venga aquí. Ahora, hemos tardado 10 segundos en quitar... uno insultando aquí a diestro y siniestro, ¿eh?
¡Oh, bueno, mal rollito!
Al menos si los del equipo no tenían ganas de insultar a Juan Carlos Rivero, ahora también, igual que el oyente, tienen la misma ganas. Que por el tiempo que ha sonado el mensaje y la tensión que hay, no descartemos que haya sido alguien del propio equipo el que lo ha mandado. No se veía tanta tensión en un plató desde que Isabel Gemio llamó a la Campos. ¿Os acordáis qué divertido estuvo aquello? Sí. Bueno, yo creo que metes a la Reina Sofía y a Corina en un ascensor y están más relajadas que en ese plató de Estudio Estadio. Otra lección importante, hay que estar tranquila si eres reportera. Esta reportera de Telecinco estaba haciendo su trabajo, devolvieron la conexión al estudio y dijo lo que pensaba.
Y dice las zonas que están restringidas.
850.000. Oye, ¿por qué me habéis cortado?
Claro que sí, compañera, hay que ponerse, claro, porque me habéis cortado. Desde ese día creo que esa reportera elige hasta el café que pone en la máquina de Telecinco. No se mueve un becario sin que lo sepa ella. Dice, menudo carácter, Basile le consulta las corbatas que se pone. Vale. No se atreve nadie a toserle ya. De hecho, empezó una conexión el sábado y me dicen que todavía está hablando, no la han cortado todavía. Y bueno, vamos con Sálvame, programa en el que enviaron a Lidia Lozano, ¿os acordáis? Momentazo de la tele, a casa de José Luis Moreno, porque ella le conoce y está segura de que le va a atender. Escuchad atentamente porque vais a escuchar cómo llama al telefonillo sí. cómo grita desde fuera de la casa y cómo acaba mandándole una nota de voz. Por eso está en nuestro ranking Lidia Lozano.
Vamos a ver si hay suerte.
Venga, muy bien, cruzamos los dedos.
Vale, bien.
Está llamando, por favor.
Que sí,
espere.
Que lo hemos escuchado. Pega el micro.
Sin respuesta.
Sin respuesta, me acaban de decir.
No nos están contestando, Lidia y.
Pero esa puerta es de metal.
José Luis,
tenemos algo.
Le voy a llamar.
Un audio.
Le voy a mandar un WhatsApp a ver
un
si
audio,
está en línea.
Línea.
Moreno.
Ya lo
soy bueno. Lidia Lozano. Estoy en la puerta de tu casa. Sí. Quería hablar contigo. Aunque no quieras hablar conmigo, me dejas entrar que me estoy haciendo pis.
Muy bien, Lidia, qué buen truco.
El clásico truco.
En la Facultad de Periodismo de Cine, la verdad, se dan asignaturas como Tecnologías de la Información y luego ya Introducción a Me Estoy Meando, volumen 1, ¿no? Sí. Esa la probó Lidia. ¿Os imagináis que José Luis Moreno se apiada en ese momento y dice, pues a entrevistarme no, pero al baño sí que puedes pasar, solo faltaría? En fin, yo cuando tenga varios paparazzi en la puerta, lo veo una línea de negocio, ¿eh? Lo cobras a un euro, como los baños de Atocha, y te forras.
Me encanta el ranking. Hay que seguir.
Hay que seguir, sí.
He echado de menos algún...
Dímelo.
Ramón.
¡Ah, claro!
¡No tenemos a Ramón!
Presento mi dimisión. Dame lo mismo como Will Smith.
No te lo admito. No te admito la dimisión. Iba a decir el lunes. El viernes aquí otra vez.
Venga, ok.
Hasta luego, Rubén.
Will Smith.
Vale.
Premio Oscar y lo han propuesto para el premio Donostia.
Por favor.
No, a ver, es una bromita que corre por ahí.
Tremendo. Bueno,
a ver.
Pero vamos con aclaramos. El reto de agudeza visual. ¿Qué han dicho los
la
oyentes?
La menos votada, la gasolinera, 27%.
Ya. Bueno.
Y tienen razón porque está en la calle Alberto Aguilera 18.
Ah, mira.
Es la gasolinera llamada GESA, desde 1927 ahí.
Sí.
El 31% ha dicho el edificio de oficinas.
Sí.
Y el 42% el depósito de agua.
Muy bien.
Bueno, pues he de decirles que el depósito de agua se llama la Copa de Villaverde.
Ah.
Villaverde, barrio de Butarque, está en Madrid. Y el edificio está en Burgos, lo siento.
O sea, que has ganado. Mañana va.
Como Will Smith.
Oye, perdona, ahora lo hablamos. Llega las noticias. Llega el partido de la una. Nos vamos. Hasta mañana.